de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Una ola de descontento recorre el campo europeo. En las últimas horas, miles de agricultores se han congregado ante la puerta de Brandenburgo para expresar su malestar, que va más allá de los recortes en las ayudas que concede el gobierno tripartito alemán. Los agricultores franceses también se han manifestado en los últimos días para denunciar lo que, según ellos, es una falta de respuesta de los poderes políticos, tanto nacionales como europeos, a las demandas del sector. El mismo caso de las concentraciones habidas en los Países Bajos, Polonia y Rumanía. Situación que revela las deficiencias de la política agraria común europea. Estas reivindicaciones no son muy distintas de las de los agricultores españoles en lo que respecta a las negociaciones entre la industria agroalimentaria y los distribuidores para limitar la inflación. Los agricultores acusan a los distribuidores de renegociar precios a la baja. Este clima tiene como protagonistas activos a quienes trabajan en un sector clave de la economía, que además sufre la escasez de agua y de mano de obra, el envejecimiento de la población, la competencia de otros países en un mercado globalizado y la carencia de políticas agrícolas efectivas. La necesidad de afrontar los problemas del sector agrícola y ganadero debe partir de un conocimiento certero de las necesidades de dicho sector para afrontar el futuro. No vaya a ser que quienes hoy protestan con razón caigan en manos de quienes alientan su descontento para ofrecerles ensoñaciones populistas, como ya sucede en algunos países europeos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Jueves ya 25 de enero, qué poquito le queda a enero, y consumir uno de los 12 del año, 2024. Va a seguir lo que algunos llaman el buen tiempo, que en realidad no es buen tiempo, es mal tiempo, tiempo inquietante. Lo que realmente nos conviene es el tiempo inestable, pero el tiempo inestable no se ve. A ver mañana Maldonado si nos adelanta algo, pero no se ve. Las temperaturas van a seguir subiendo. Pueden llegar a 28 grados en Murcia. Pero tal como suben, igual de repente mañana llega un soplo frío desde el Ártico, que vaya usted a saber por dónde se cuela, y de 28 bajan a 8, ¿eh? Esto es así, y luego febrero y marzo son muy cambiantes. Cielos despejados prácticamente en toda España. Bueno, hoy es el día de paje. ¿Cómo que es el día de paje? Por todas las cosas que hay. ¿Quién es Paje? Paje es García Paje. Emiliano García Paje. Presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, con mayoría absoluta, rafada pero absoluta. Y ayer García Paje tuvo un día intenso, muy intenso, porque ayer era Fitur, eso que se llamó en su tiempo Fritur, porque se freía mucho. Fitur, que a decir de todos los que han ido, bueno, es espectacular. Efectivamente, los pabellones españoles resultan muy atractivos. Ayer concitaron la presencia de jefes de gobierno de todas las comunidades autónomas, los reyes, el presidente de Ecuador, que es el país invitado, bueno, en fin, que valdrá la pena seguramente ir a verlo. Pero ahí estaba Emiliano García Paje, igual que estaba Mazón, estaba Juanma Moreno, estaba López Miras, y bueno, ayer tuvo un choque gordo con el PSOE. Seguramente topará, porque, hombre, al final, de alguna manera, también ha matizado las críticas a la dirección del PSOE, pero ahí lo ha dejado. Le acompaño cronológicamente. Empieza en Fitur, coincide con tres presidentes autonómicos del PP. Los cuatro se ponen de acuerdo para denunciar que sus territorios están infrafinanciados. que el gobierno central les debe otorgar 3.000 millones para acabar con esa injusticia en comparación con otras comunidades, y en el corrillo informal que hicieron, la verdad, cualquiera de estos cuatro está ya bastante avezado, bastante entrenado y sabe que en un lugar de un foco de información tan grande hay 1.000 cámaras apuntando y micrófonos grabando. O sea, yo creo que tampoco les importó mucho. Y en esa conversación a García Page se le escucha criticar la amnistía y decir: a mí están a punto de extraditarme. Lo que ha hecho el PSOE es detener una tensión máxima, echar a todo Dios que se le opone. Nadie se imagina lo que sufro. Claro, que Page diga esas cosas, pues a la sede del partido le cayó como una patada en el estómago. Pero es que Page se vino arriba. Y empieza un sainete en cuatro actos. Primero, Page suelta la bomba de que con la amnistía el PSOE se ha situado en el extrarradio de la Constitución. Pero la, amigos míos, la balacera estaba asegurada.
Estamos en el extrarradio de la Constitución. Estamos a punto de pisar la frontera constitucional.
Eso es un disparo de los que le hacen saltar el sombrero al que está tomando el whisky en la barra del Salón del Oeste. Tan sonoro fue el disparo que ayer Ferraz no ignoró a Page como ha hecho otras veces y decidió mandar a su pistolero más malcarado, Billy el Puente.
Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Page desde hace bastante tiempo.
Mientras el barman ponía buen recaudo las botellas, las señoras gritaban de terror, Page no se amilana, y cuando un plumilla le cuenta lo que ha dicho Óscar Puente, vuelve a sacar el revólver y vacía el cargador.
El que gana la derecha y la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones.
Page le recuerda a Sánchez y sus esbirros que aquí el único socialista que ha ganado las elecciones en el condado es él. Y que los demás bien harían en aprender un poco de su habilidad para derrotar a la derecha en las urnas. Con esa ráfaga, se diría que Page se ha ganado el duelo. Pero no sabemos si porque Ferraz le dio un toque telefónico o porque algún amigo le recordó cómo se las gasta Pedro el Forajido. Pero el caso es que Page, de ser el pistolero más rápido de Fitur, acabó matizando un poco como al que le empieza a oler un poco el trasero a gulag.
Mi intención es que gobierne el PSOE, pero con el menor precio posible. La Constitución ha sido viable por el Partido Socialista y lo que quiero es que siga siendo viable. Lo que el PSOE tiene claro es que está dentro de la Constitución. Los demás están fuera.
Alabado sea el milagro socialista. Es decir, desde Ferraz, que de tanto tensar la cuerda se puede romper y rectificar los que inician una balacera. Ya el PSOE no está en el extrarradio, sino que algunos le quieren llevar al extrarradio. Pero no es que ya esté. Es que me he explicado mal, qué maravilla. No hay nada como un partido dirigido con mano de hierro. Esa es la crónica de las cosas. Están de Page hasta la coronilla, indudablemente. Que además de criticar la amnistía, sostiene que su comunidad está infrafinanciada. Dice lo que muchos socialistas seguramente no se atreven a decir, pero hay un problema para echarlo. Page gana elecciones y además tiene al PSOE de Castilla-La Mancha con él. Y luego, bueno, ya saben ustedes, la puntita nada más. La puntita retráctil. Luego vuelve atrás y ahí se queda la cosa. En un entretenido día de Fitur. 6:09. Ángela Sánchez, dime más cosas de hoy.
Bueno,
Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues te digo que Alejo Vidal Quadras ha reaparecido en un acto de la Fundación Neos. Lo ha hecho a través de un vídeo en el que hemos podido escucharle después del atentado que sufrió el 9 de noviembre. Ha asegurado que España atraviesa un momento muy difícil de su historia y que su propia existencia está en peligro.
España atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro.
A todo esto, el Pleno del Senado tiene previsto ratificar este jueves en un pleno extraordinario la reforma del artículo 49 de la Constitución. Quedará eliminado definitivamente el término disminuido para sustituirlo por persona con discapacidad. Y Ucrania investiga si el avión ruso que se estrelló ayer, en el que viajaban 65 prisioneros de guerra, en total había 74 ocupantes a bordo. Moscú asegura que iban a ser intercambiados por cautivos rusos en manos de Ucrania. Kiev reconoce que se había planteado un canje de personas, pero no ha informado de su implicación en el siniestro. Y en el partidazo de COPE sumamos otros dos equipos a las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. A la Real Sociedad hay que sumarle al Mallorca, que venció 3-2 al Girona y se mete en estas semifinales de la Copa del Rey 15 años después, y al Athletic Club de Bilbao, que gracias a dos goles de los hermanos Williams en la prórroga derrotaron 4-2 al Fútbol Club Barcelona. Parte del protagonismo fue para Iñaki Williams, que había llegado a Bilbao horas antes del partido después de su periplo con Ghana en la Copa de África. Los rojiblancos, por cierto, son el único equipo que ha alcanzado las semifinales en todas las ediciones de la Copa del Rey desde que se juega con este formato. Hoy vamos a buscar al último semifinalista a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Sevilla. Veremos quién de los dos acompaña en el bombo a Real Sociedad Mallorca y Athletic Club. Recuerdo que el sorteo va a ser mañana y que ya la ronda de semifinales incluirá partido de ida y vuelta. Y de anoche reseñamos otra derrota del Real Madrid femenino, que ya está eliminado en Champions, 2-1 ante el Chelsea. Hoy el Barça va a buscar sellar su liderato de grupo ante el Eintracht de Frankfurt a las 9 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:12, una hora menos en Canarias, en pleno debate sobre lo que el gobierno considera que debe ser terrorismo. Hoy continúa en la Audiencia Nacional el juicio contra uno de los terroristas más sanguinarios de la banda terrorista ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote.
En aquellos momentos me quedé ciego, medio inconsciente, ciego, pero he tenido rotura de tímpanos y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme, y claro, metí en la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo.
Es el relato de lo que recuerda el ertzaina Juan María Quintana de aquel 25 de junio de 1998... cuando ETA atentó contra el concejal del PP de Rentería, Manuel Zamarreño. Quintana, que era escolta del político, sobrevivió a pesar de esas heridas. Zamarreño no.
Todas las noches rezaba porque no le pasara nada. Yo bajara a Rentería y tenía que ver dianas y carteles de Manuel Zamarreño asesino por todos los sitios. Yo cuando escuché aquella explosión, pensando que eran las obras, y bajé corriendo a la calle, pues había revuelo de gente, yo no bajé hasta abajo, pero una vecina que estaba al lado mío, pues sí que dijo, qué hijos de puta, y así es como nos enteramos.
Así vivió su hija Nayara, se lo contó a Expósito en La Linterna, aquella mañana en la que su padre fue a comprar el pan y nunca volvió.
Que era un atentado de ETA con una carga de explosivo aproximada de 2-3 kilos que podría ser amosal, colocado en un ciclomotor Peugeot, dentro de una mochila adosada al ciclomotor, y que hizo explosión al paso de quien finalmente fue víctima, Manuel Zamarreño.
Lo contaba uno de los agentes que acudió al lugar del atentado, hacía solo 34 días que ejercía como concejal. Bueno, pues 25 años después, Chapote y también su pareja, Iranzu Gallastegui, alias Amaya, se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para ellos 120 años de cárcel. De momento, ayer se negaron a declarar.
¿Conoce usted los hechos que son objeto del mismo?
Bai, ez dut ezer esango, ez dut ezer erantzungo, eta ez dut honetan parte irikar.
En ese juicio ha estado Nayara Zamarreño, unas horas difíciles, sobre todo por tener que ver la cara de los asesinos de su padre, pero nos contaba que es fundamental para pasar página y también para conseguir que se haga justicia.
No sabemos lo que va a pasar, pero estoy tranquila, agradecida a la Fundación Villa Cisneros, al gabinete de abogados de Milán de Esbos, que han hecho una labor encomiable, que por lo menos han conseguido que se sienten en el banquillo y que se le haga un juicio justo a mi padre. Y para mí eso ya es un logro.
Chapote lleva en la cárcel desde el 2001, cuando fue detenido en Francia. Desde el 2022 está en una cárcel vasca gracias a la política de acercamiento de presos de ETA. De momento está condenado por 13 asesinatos, entre ellos los de Fernando Mújica, Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa o Miguel Ángel Blanco. Hoy se reanuda el juicio por el asesinato de Zamarreño en la Audiencia Nacional con la declaración de más testigos y peritos. La que ha quedado en libertad es la madre del presunto yihadista de 17 años que preparaba un atentado en la localidad sevillana de Montellano, detenido, como estamos contando en COPE, en el mayor golpe en años en la lucha preventiva contra el terrorismo yihadista en España. Él está internado sin poder salir, como pidió la Fiscalía. Lo estará durante 6 meses después de comprobar que en su habitación tenía una bomba ya montada, lista para su uso. Todo esto en un pueblo de 7.000 habitantes que ahora intenta volver poco a poco a la normalidad después de lo que han vivido estos días. Por lo pronto, su alcalde, Curro Gil, pide a los alumnos del instituto donde estudiaba el detenido que vuelvan a clase.
Tenemos que ser muy prudentes, pero bueno, se trata de un menor, se trata de una familia, de un pueblo sencillo, trabajador, acogedor. Esto es una familia de refugiados que viene de una situación compleja y difícil, ¿no? Y que ha sido también muy bien acogida. Y no quisiera que por situaciones de estas pues se generara, como fobia, se generara en el pueblo una situación que creo que hay que ser prudente y...
Bueno, pues esto en Montellano, en Sevilla, mientras en Morata de Tajuña, en Madrid, también intentan recuperarse del asesinato de 3 de sus vecinos, de 3 hermanos castigados por las deudas a raíz de una supuesta estafa amorosa. El detenido ya ha pasado su primera noche en la cárcel, ha confesado que mató a sus víctimas el 17 de diciembre, hace más de un mes, con una barra de hierro. Después quemó los cuerpos con un mechero, jefe de interior de COPE, Juan Baño.
Dilawar Hussein vuelve a la cárcel de Estremera en Madrid. Salió de ella antes de verano tras partirle la cabeza con un martillo a Amelia, la menor de los 3 hermanos de Morata de Tajuña, a cuyo domicilio regresó el 17 de diciembre, ya libre, a pedirles el dinero que asegura le debían, en torno a 60.000 euros. Se produjo una discusión, según manifestó ayer ante el juez de Arganda. En medio del enfrentamiento los mató a golpes con una barra de hierro, arma homicida que por ahora, según nuestras fuentes, no aparece. Luego prendió fuego a los cuerpos con un mechero. Como asegura el Tribunal Superior de Justicia en Madrid, reconoce la autoría de los hechos y se ratifica en lo declarado ante la Guardia Civil. Sin embargo, se niega a responder a otras preguntas. Presenta lagunas e incoherencias en sus manifestaciones que intentan completar la investigación del grupo de homicidios. También su estado mental. Se quiere descartar la posible participación o ayuda de terceras personas.
Aquellos que tienen firmada una hipoteca variable tienen también hoy una cita de la que estar pendientes. El Banco Central Europeo se reúne para ver qué hace con los tipos de interés. Es verdad que no parece que vaya a haber sorpresas. Espera que por cuarta vez los mantengan el 4.5%, pero si todo va bien, podría empezar a bajarlos en junio.
No ayuda a nuestra lucha contra la inflación si la anticipación es tal que son demasiado altas en comparación con lo que es probable que suceda. Estamos en el camino correcto, estamos direccionados hacia el 2%, pero hasta que no estemos seguros de que ese 2% es sostenible a medio plazo y tenemos los datos que lo respaldan, no voy a gritar victoria, no todavía.
Pues eso decía la presidenta del BCE, Christine Lagarde. La intención es bajarlos este verano, pero habrá que ver si los datos respaldan esa decisión. Así que lo primero será ver qué dicen las previsiones de crecimiento e inflación que el BCE presentará en marzo, condicionada sobre todo por las guerras que están en marcha. En cualquier caso, la decisión de mantener los tipos ya da un respiro a los hipotecados porque el Euribor ha empezado a bajar, ha pasado de superar el 4% a mediados del año pasado a estar en el 3,65%, y esto, según el Banco de España, va a abaratar 1 de cada 3 hipotecas entre enero y marzo. Esto podría animar a aquellos que están pensando en comprar y no se deciden. De momento, los datos de firma de hipotecas pues no son buenos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
El Euribor baila al son de los tipos de interés. Están al 4,5%. No se espera que hoy el Banco Central Europeo mueva ficha, pero el Euribor ya descuenta bajadas en verano. Joaquín Robles, analista de XTB.
cada vez hay menos riesgos al alza porque es muy difícil que el Banco Central Europeo vuelva a retomar una postura dura o abra la posibilidad a nuevas subidas de tipos. Desde los máximos del año pasado por encima del 4,20 ya ha bajado sustancialmente hasta el 3,60, pero probablemente lo veamos en estos niveles hasta mediados del año, cuando ya se pueda hacer unas previsiones más fiables de lo que pueda ocurrir en el segundo trimestre.
Y el Euribor se modera y ya vemos leves rebajas en las hipotecas ofertadas, pero la fuerte escalada del diferencial, 4 puntos en apenas 2 años, ha encarecido el crédito y hundido la firma de hipotecas, que entre enero y octubre del año pasado cayeron casi un 18% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística. En octubre, el tipo medio de las nuevas hipotecas fue del 3,3%, el más alto desde diciembre de 2015. Esta mañana veremos qué cifras nos dejó el mes de noviembre.
Lo cierto es que el de la vivienda, el precio de la vivienda está por las nubes, hablemos de comprar o hablemos de alquiler, mientras los trabajadores son cada vez más pobres porque los sueldos suben, pero no al ritmo de los precios en general. De hecho, los trabajadores españoles llevan 16 años perdiendo poder adquisitivo. Según un informe de la Escuela de Negocios EADA, desde el año 2007 los sueldos han subido un 34,8%, mientras que la inflación se ha disparado más de un 36%. Pero de lo que se va a hablar hoy en el Ministerio de Trabajo no va a ser de esto, sino de la jornada laboral, de trabajar menos y cobrar lo mismo.
Que nos dicen que España es una anomalía.
Cualquier país europeo, es que estas cuestiones que hacemos en España de convocar reuniones a las 8 de la tarde es una profunda anomalía. No se trata de trabajar solo menos, se trata de trabajar mejor, en buenas condiciones.
Hoy primera reunión entre el Ministerio de Trabajo, entre la patronal y también los sindicatos para negociar la reducción de la jornada laboral. El objetivo y lo que ya va a hacer el Ministerio, según ha confirmado Yolanda Díaz, es que pase de las 40 horas actuales a las 37.5 el año que viene. Bueno, y hoy el día tiene un nombre más.
Fue muy dura la conversación porque tiene poca explicación, ¿no? El momento, la circunstancia. Pero la verdad, lo de menos era la boda. En esos momentos lo de menos la boda. Lo que verdaderamente importa es que, oye, se termina una relación con una persona a la que quiere.
El nombre es el del torero Juan Ortega, que ayer se sinceró con Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE, 2 meses después de suspender su boda, pocas horas antes de pasar por el altar.
¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado mal los tiempos?
Sí, lo asumo totalmente. Lo gestioné mal, como te he dicho, es una persona a la que quieres, no es una persona con la que estés a disgusto. Entonces, pues siempre encontraba uno o encontrábamos el motivo para seguir hacia adelante, para seguir luchando por la relación. Y te vas metiendo ahí y al final, como se dice en el mundo del toro, cuando te quieres dar cuenta tienes el toro debajo de la cama.
A todas las preguntas sobre qué pasó aquel 2 de diciembre le contestó el torero ayer a Carlos Herrera aquí en Herrera en COPE. Lo puedes volver a escuchar y volver a ver en nuestra web en cope.es. Sigues en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata con qué.
Pues mira, hoy, con tu permiso, me vas a permitir una humilde protesta por esta España relativista en la que rige la ley del embudo. Ya sabes que las cosas son graves o irrelevantes en función de quién las hace o quién las sufre y no por su naturaleza. Te voy a poner un ejemplo de libro. Aquí se le ha dado más trascendencia y relevancia a una piñata contra un supuesto Pedro Sánchez, que nos pareció a todos innecesaria y de muy mal gusto, que a un atentado contra Vidal Quadras. Lo primero se presentó como una prueba de que en España hace falta levantar un muro contra millones de personas y de partidos, y lo segundo, sin embargo, como un lamentable incidente aislado, que primero fue un robo, luego un ajuste de cuentas iraní, y ahora por falta de avances no sabemos ya demasiado. Te cuento todo esto porque ayer reapareció Vidal Quadras muy brevemente desde su casa para excusarse por no poder acudir a una mesa redonda a la que le habían invitado la Fundación Neos, creo que era, sobre autodeterminación. Y a mí su mensaje, el más personal, me pareció muy triste, conmovedor y preocupante.
Lamentablemente, los efectos del ataque terrorista que sufrí no me permiten, por mis condiciones, tanto físicas como anímicas, acompañaros presencialmente.
¿Verdad que da pena, Herrera?
Sí, pobre, sí.
Bueno, pues fíjate que él hablaba de atentado terrorista, ¿eh? pero el mismo gobierno que habla a diario de delitos de odio y considera partidos constitucionalistas enemigos de la democracia, pues no ha tenido a bien todavía poner toda la energía en aclarar este siniestro episodio. No sé, quizá el insólito desdén obedezca a que renqueante y todo, Vidal Quadras, pues dice cosas como esta.
España atraviesa un momento muy difícil donde la existencia misma de la nación está en peligro.
Ya ves tú, que sean iraníes, colombianos, madrileños, uzbecos los que le dispararon, la moraleja de esta triste historia es que dispararle en la cara a un político es menos grave que linchar a un monigote, o a la inversa, según el partido al que pertenezca. No sé qué cuerpo se te queda tierrera, a ver si nos lo cuentas, pero a mí me parece que algo no va bien del todo cuando Sánchez pues le dedica más tiempo a amnistiar terroristas que a perseguirlos. ¿Estás de acuerdo que es al revés, verdad, Herrera?
Sí, claro que sí, claro que sí. Indudablemente es así. Yo desde aquí aprovecho para enviarle, un fuerte abrazo a Alejo Vidal Quadras, en el deseo de que, y además en el convencimiento, de que indudablemente va a mejorar tanto el aspecto anímico como el físico, y que cualquier día de estos podemos volver a charlar con él distendidamente, porque siempre ilustra a la par que informa.
Desde luego.
Ea, ahora, ea. Noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en día, la mandarina con un 30% de descuento. Por solo 1,39 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Mercedes, soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m. La mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, mandarinas o plátanos de Canarias por 1,49 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, hola, son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal está, hombre? A esto le quedan 4 días, bueno, 5, 6, 6 días al mes de enero. Y habrá pasado uno de los 12, hay que ver. Hoy, fíjense, va a ser un día muy peculiar. Porque por unas horas, sin que sirva de precedente tampoco, España sí va a poner el foco en lo que es un problema de verdad, un verdadero problema al que deberíamos prestar atención. Por una vez se va a celebrar una reunión, ¿de qué? Del Consejo Escolar. Y usted se va a enterar de que se celebra porque por una vez los medios de comunicación le vamos a prestar la debida atención, sobre todo porque por una vez los políticos le van a dar la debida importancia, aunque sea por puro interés estratégico, ¿no? Pues algo bueno tenía que tener que Sánchez quiera hablar de cualquier cosa menos de la amnistía, seguramente. Así que podríamos decir que en este Consejo Escolar se ha juntado el hambre con las ganas de comer, porque al debate ya previsto sobre el uso de los móviles en las aulas, que estoy seguro que a usted le interesa mucho, se ha sumado a última hora la intención del gobierno de reforzar con 500 millones el repaso de las matemáticas y la comprensión lectora. Habida cuenta, entre otras cosas, de que las leyes de los socialistas han destrozado el nivel de la educación en España. Y además el PP también ha metido a última hora el debate sobre la EBAU, la selectividad unificada para toda España, que el PSOE no la quiere, pero que los populares sí la quieren aplicar al menos en 11 autonomías que gobiernan. Esto tiene interés. Los tres debates son muy interesantes por sí mismos. Estamos hablando de un asunto crucial, porque si usted tiene hijos en edad escolar, hombre, esto le debería interesar. Si tiene nietos o sobrinos, también le interesa. Pero es que aunque no los tenga, estamos hablando de los chavales que tarde o temprano tendrán que sacar adelante nuestro país y pagar la pensión que usted debe cobrar. Con lo cual el debate educativo nos interpela a todos. Bueno, de los móviles, ¿qué es lo que se va a debatir? Hombre, primero que se prohíba el uso de los teléfonos en primaria, que es una cosa de perogrullo, porque un crío de 6 a 12 años no pinta nada con un móvil en clase. Bueno, en clase. Ni en clase, ni fuera de clase. Y entonces que se limite el móvil a la secundaria solo a actividades docentes, que es una cosa de manual que parece de sentido común, ¿no? De que los móviles o las pantallas se puedan usar a partir de los 12 años si es para una actividad educativa. No para que el chaval tenga el móvil a mano para ponerse a mirar chorraditas de TikTok mientras el profe les explica algo, que es una cosa que ocurre ahora mismo con total normalidad. Hay lugares, comunidades, hay escuelas donde el móvil hay que dejarlo en una bandeja. En otras es que ni siquiera entrar con el móvil, pero hay otras en las que sí. A eso hay que decir que sí hay consenso entre gobierno, autonomías y comunidad educativa. Ha llegado el momento de reconocer que el móvil es un problema en clase. Y en cierta manera que las pantallas tampoco son la panacea. Así que no se puede abandonar el papel y el lápiz, el encerado y la tiza en el proceso de aprendizaje. Esta semana hablábamos en COPE con profesoras que nos dejaban estas reflexiones.
Incluso desde muy pequeños ya dedican mucho tiempo a las pantallas. Eso influye en la capacidad de concentración, de síntesis, cualquier texto que tengan que leer de lengua, comprensión lectora, etcétera. Y bueno, o sea, el tema lectura en casa, se leen lo que en el cole les obliga un poco más.
No es que no entiendan, es que se agotan, es que no tienen capacidad de concentración ni de retención. Que leer más de una cara nos supone un problema porque no somos capaces, que no es que no quieran.
Las pantallas nos llevan a un déficit de atención. Y la falta de atención provoca que los chavales no sean capaces de sumergirse en un texto más de un par de minutos. Y eso nos lleva al siguiente problema, como es el de la comprensión lectora. Y de la comprensión lectora y del refuerzo en matemáticas que se analiza, pues que esos 500 millones que ahora ha ofrecido Sánchez para mejorar los lamentables resultados de los alumnos en el informe PISA, tienen que aplicarse, pero vamos a ver cómo. Hombre, lo de la comprensión lectora, pues lo que hemos dicho de la limitación de pantallas. Pero en las matemáticas, ¿qué pasa? Pues contratar más profesores con los que montar más clases de refuerzo, que las clases tengan menos alumnos, que haya más tiempo. Hay consenso en que demasiados profesores de matemáticas no tienen formación adecuada. En la carrera de magisterio, de los 240 créditos, solo 18 son sobre didáctica de matemáticas. Es decir, se incide poco en cómo enseñar matemáticas. Y luego está lo de la EBAU, la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, que es una gran trampa al solitario. ¿Por qué? Porque si algo ha demostrado el informe de PISA, es que algunas autonomías que presumen de buenas notas en la selectividad luego son un desastre en el examen internacional, que es igual para todos. ¿Por qué? Porque bajan el nivel de su EBAU para que no se note su bajo nivel educativo. Por eso el PP ha pedido una EBAU unificada para toda España, para evitar la injusticia de que haya alumnos con mejores notas que otros, aunque tengan peor nivel. Cosa que el PSOE, por supuesto, ha rechazado, diciendo que técnicamente no es posible. Bueno, ya les digo yo que con que las 11 autonomías del PP se coordinen para hacer un examen lo más parecido posible, eso ya es un gran avance. Porque el problema de hacerse trampas con 17 listones educativos diferentes es que los críos al final no salen preparados. Y eso nos cuentan los profesores de clases particulares, que se empieza a notar desde edad muy temprana, porque la política de los pedagogos, a quien Dios tenga en su inodoro, esa política del progresa adecuadamente y no le pongas notas a los niños porque se traumatizan, eso ha hecho mucho daño.
Nosotros recibimos alumnos de primaria con grandes problemas de base, teniendo que reforzar desde ortografía, categorías gramaticales, o sea, todo. Y es cierto que nos están llegando alumnos muy pequeños, incluso de tercero de primaria, con un descenso de nivel bastante importante. Entonces sí, estamos notando carencias.
Bueno, vamos a ver entonces qué sale de este consejo escolar. Y hay más cosas del día de hoy. ¿Qué más cosas son esas, Ángela?
Herrera Incope.
En pleno debate sobre la ley de amnistía, el fiscal general del Estado ha reivindicado su autonomía e independencia del gobierno. Han sido las palabras de Álvaro García Ortiz tras tomar posesión para su segundo mandato.
Y quiero reiterar que nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, la de todas las ciudadanas y ciudadanos, tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad.
Bueno, pues la Fiscalía va a empezar ahora la redacción del informe sobre la amnistía que pidió el Senado. Desde el Ministerio Público aseguran a que estaban esperando a esa toma de posesión. La Asociación de Fiscales denuncia que no les avisó del informe que solicitó la Cámara Alta. En Mocejón, en Toledo, ha sido encontrado el cadáver de un recién nacido en un contenedor de basura. Fue uno de sus hermanos, menor de edad, quien lo metió dentro de una bolsa. La madre acudió al hospital con un sangrado. Dijo a los médicos que se trataba de un dolor menstrual, pero tras examinarla pidieron a la policía que buscaran al bebé. Y Argentina se echa a las calles en una huelga general para protestar por las reformas de Javier Milei. Unas reformas que, recordemos, pretenden reducir la inflación que dejó el anterior gobierno en torno al 140%. Es la primera concentración desde 2019, convocada por sindicatos y secundada por partidos políticos. Y en el partidazo de COPE, tras la clasificación de Mallorca y Athletic, solo nos queda un billete en juego para las semifinales de Copa. Bruno Casar.
Sí, billete por el que van a pelear a las 9 de la noche Atlético de Madrid y Sevilla en este último encuentro de la ronda de cuartos de final, que han superado el Mallorca, que anoche venció 3-2 al Girona y consiguen meterse de nuevo en las semifinales de la Copa del Rey 15 años después. Por su parte, el que siempre ha alcanzado las semifinales desde que se cambió el formato ha sido el Athletic Club de Bilbao, que volverá a disputarlas tras derrotar 4-2 al Barça en la prórroga con dos goles de los hermanos Williams. Por lo tanto, ya tenemos en el bombo de semifinales a la Real Sociedad, al Mallorca y al Athletic Club. Veremos acompañados por Atlético de Madrid o Sevilla para ese sorteo que va a tener lugar mañana y en el que, recuerdo, las semifinales ya van a ser a doble partido, partido de ida y vuelta.
Hoy se celebra la primera reunión entre el gobierno y los agentes sociales para negociar la reducción de la jornada laboral de las 40 horas a las 37 y media. Más detalles, Marta Ruiz.
Primera toma de contacto esta mañana entre trabajo y agentes sociales para reducir la jornada laboral. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
Que vamos a fomentar absolutamente la negociación colectiva.
Pero al mismo tiempo Díaz asegura que habrá reducción de jornada con o sin apoyo de los empresarios. El objetivo es bajar de 40 horas a 37 y media semanales en 2025 para beneficiar a más de 13 millones de trabajadores, según los sindicatos, sobre todo del comercio, hostelería y agricultura. Desde la COE reclaman una negociación por sectores y alertan de que va a suponer una subida de costes encubierta y pérdida de puestos de trabajo. Los economistas inciden en que antes de reducir la jornada habría que mejorar la productividad, que nos mantiene a la cola de la Unión Europea.
Los etarras Chapote y Amaya se han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional para rendir cuentas por el asesinato hace 26 años de Manuel Zamarreño, concejal popular en Rentería. Ha declarado el escolta que le acompañaba en ese momento, Patricia Rossetti.
Un testimonio desgarrador. El relato del escolta de Manuel Zamarreño nos situó en el lugar del crimen hace 26 años. El Ertzaina acompañaba al concejal del PP a una reunión del partido. Fueron a comprar el pan y al salir se produjo la explosión. Se quedó ciego y medio inconsciente. Le quedan secuelas.
En aquellos momentos me quedé ciego. Medio inconsciente, ciego. Claro, he tenido rotura de tímpanos y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme y claro, metí en la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo.
La hija de Zamarreño, sentada en la sala detrás de los acusados, explicó a la salida lo duro que ha sido ver las caras de Chapote y Amaya. No se han arrepentido de nada.
La prensa, Juan Andrés Ruber, buenos días, ¿cómo viene?
Hola, Herrera, ¿qué tal? Herrera, buenos días. Con una foto en todas las portadas, la de tres varones del Partido Popular con el socialista Emiliano García Page en medio de la crisis con la ley de amnistía. El PSOE muestra la salida a Page tras criticar la norma, titula a veces en su portada, mientras que El Mundo señala que Ferraz declara la guerra a la voz crítica contra la amnistía. El País, por su parte, dice que Page se alinea con tres varones populares por la financiación autonómica. La Razón encauza la amnistía por la vía de Félix Bolaños, asegura que el ministro defiende la ley y dice que no es para el terrorismo de ETA. Publica una de sus frases sonadas en las últimas horas. Seamos serios. ¿Alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España? Del Exterior, las miradas de los periódicos se fijan en la primera huelga general contra Milei por las medidas aprobadas para frenar la elevada inflación y en la victoria de Donald Trump en las primarias de New Hampshire, candidato de facto, así lo califica El Mundo. Se consolida como el aspirante republicano, aunque no consigue captar el voto de los indecisos. Por último, Herrera, tu entrevista ayer en este programa al maestro Juan Ortega está presente en todas las ediciones digitales, también en papel, El País, El Mundo, ABC, La Razón, El Debate, La Vanguardia, The Objective y así un largo etcétera, como titula cope.es, donde pueden volver a escucharla de forma íntegra, por cierto, a días de reaparecer en Valdemorillo, previo paso por México. El diestro confiesa en COPE por qué suspendió su boda.
Bueno, la letra pequeña.
Extremadura tumba el mayor vertedero de residuos tóxicos, lo cuenta El Mundo. Ha ocurrido en el municipio pacense de Salvatierra de los Barros. El nuevo plan de la Junta limita la capacidad de almacenamiento a 55.000 toneladas al año, lo limita frente a lo que estaba previsto para esta instalación. Nada más ni nada menos que 290.000 toneladas. En cualquier caso, los vecinos rechazan la instalación de cualquier vertedero, sea de la dimensión que sea, ya que el terreno donde se ubicaría está a 2 kilómetros del centro urbano.
El trino del conciso Dávila, las palabras de González Pons sobre el Constitucional, a pesar de ser rectificadas, están siendo aprovechadas por Sánchez. ¿Qué nos puedes decir de eso? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. He preguntado a una amiga diagnosticada y ya tratada de un tumor mamario, de los que se curan como casi todos, ¿se ha sentido agraviada por el tibio símil que ha utilizado González Pons asimilando el cáncer a la maloliente realidad actual del Tribunal Constitucional? La respuesta ha sido esta: ¿pero estamos tontos o qué? Pues o qué. Tibio ha sido el desahogo, porque ahora mismo recojo lo que me ha llegado de la actualidad del tribunal. Además de tibio, ha sido incompleto el desahogo, no como la rotunda descalificación que ha cumplimentado Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, ha dicho sin cortarse: el gobierno protege a los terroristas, nada menos. Pero a lo que vamos, escuchen la opinión de este jurista del tribunal. El tribunal ya no es un foro para el debate jurídico, es como la propia Constitución, solo una carcasa. Es un tribunal de contar votos con un presidente imperturbable que pasa por encima de todo y que no ha practicado el mínimo acercamiento al grupo que no es el suyo. Pumpido no acepta que nada de lo que está haciendo Sánchez esté mal hecho. Jamás se ha producido en la historia del tribunal una situación así. Cuando llega el momento de opinar sobre la amnistía, si es que llega, Pumpido ni siquiera puede dejar abstenerse al exministro Campo. Esa pirueta ya la hemos visto recientemente. Sánchez no ha perdido una sola votación en el tribunal. Pumpido es su hombre, es la manifestación del letrado del tribunal. Este es el juicio, digo, del citado letrado, que además me asegura que es muy compartido por muchos funcionarios del tribunal. Pero a Pons ya le han condenado, y su partido, perdón, ya que se la coge como su papel de, con papel de fumar, le ha obligado a rectificar como una bobada doméstica.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. La OCDE prevé que la riqueza de los españoles cada vez será menor en comparación con otros países. Y de hecho, hasta 11 de ellos nos adelantarán en PIB per cápita en las próximas décadas. Entre esos países estarán Rumanía, Grecia, Estonia, Turquía, Lituania, Hungría, Polonia o Portugal. El PIB per cápita representa el valor económico producido en un país durante un año, dividido por las personas que lo habitan. Mide la riqueza relativa de un país mucho mejor que con solo el Producto Interior Bruto, pues este elimina la distorsión que generan el tamaño y la población. Pues bien, nuestra economía lleva más de 2 décadas con un crecimiento del PIB per cápita real nulo. Y el origen del problema está en la productividad. Por eso es suicida reducir la jornada laboral sin comprender nuestro actual desajuste productivo, porque la productividad no se decreta. La productividad se construye mediante la innovación y el pacto social. Y lo peor es que la OCDE no confía mucho en que seamos capaces de cambiar esta tendencia y nos alerta de un terrible fenómeno que se está produciendo en nuestro país casi en silencio y que tiene su origen en ese PIB per cápita estancado. El año pasado, 500.000 de jóvenes se fueron de España en búsqueda de una oportunidad laboral.
Herrera Incope.
Estar informado.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Bueno, vamos a la fruta pelada. MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Oye, siento empezar por ti, que sé que en tu poquedad
estas cosas... No puedo con eso.
No te gustan.
No puedo con eso.
Pero ayer, y a cuenta de la entrevista al torero Juan Ortega, estuviste en todos lados. Juan Ortega ya era conocido por los taurinos, pero para el resto saltó a la popularidad por tomar una decisión el pasado 2 de diciembre, no acudir a su boda esa misma mañana en Jerez. Y después de todo este tiempo de silencio, pues vino a romperlo contigo.
Al final es algo que tienes en la cabeza, no, aquello no fue fruto de un arrebato, ni fue fruto de un calentón. Me considero una persona templada, una persona que no me gusta pensar las cosas, sobre todo las decisiones importantes. Pero bueno, como te he dicho, estaba solo en mi habitación. Llamé a la primera persona a la que llamé para decírselo fue a Carmen, como es lógico. Luego a mis padres y luego al cura.
A partir de ese momento, Herrera, muchísimo ruido. Esta entrevista estuvo en todos lados, en agencias, en digitales, en redes, en cadenas de televisión.
Carlos Herrera, muy buenas tardes.
Hola, Ana, buenas tardes.
Bueno, Herrera, todo el mundo 2 meses detrás de Juan Ortega y solo le has entrevistado tú. ¿Lo has entendido? ¿Has entendido por qué dejó a la novia en el altar?
Pues, tal y como él ha explicado, por una sensación de agobio. Yo creo que todo el que se ha casado y no lo hacía con mucha seguridad ha tenido sensación de agobio. A él ya pudo ser agobio y tiró por la calle del medio.
Con Ana Rosa en Telecinco, pero es que a la misma hora en su competencia directa, en Antena 3, y ahora son soles.
¿Has hablado con el entorno de Carmen Oté, de la novia?
A ver, es verdad que esta entrevista, que ha sido bastante sorprendente, porque siempre nos habían dicho que Juan no quería hablar, que Ortega se iba a mantener al margen, que iba a empezar la temporada taurina y que no iba a hablar más que de toros. Bueno, al final ha ido al programa de Carlos y evidentemente la pregunta era obvia y ha hablado. Y ha hablado incluso de ese momento y ha explicado perfectamente, además, todo lo que pasó por su cabeza, cómo se sintió y cómo se arrepiente de haberlo hecho en ese último minuto.
Esa es Bea Cortázar con Sonsoles Onega. Bueno, luego a las 10:45 me gustaría hacerte un par de preguntas sobre esa entrevista, si no tienes inconveniente.
No tengo ninguno.
Vale. Bueno, además, esa entrevista también hizo ruido Toñi Moreno, amiga tuya, muy querida. Sabes que presenta en Canal Sur Gente Maravillosa. Y ella entrevistaba a Abela, que es una estadounidense que vive en Andalucía y que está encantada con todo lo andaluz. Toñi debe ser que ya la conocía y la encontró más delgada o no. Y a Abela eso no le sentó bien y se asomó a redes.
¿Te has metido un filtro? Dime la verdad. Está mucho más delgada.
Es que sabe colocarse la cámara bien, ¿no?
Bueno, pero estoy ahora
está guapísima.
O solo lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos de lentejas con
chorizo. Soy muy decepcionada, ya que Toñi es alguien que admiraba muchísimo. Y hoy en día, que se diga este comentario es una mujer a otra mujer, me parece tristísimo.
¿Pero por, por decirle que está más delgada?
No, porque le decía las dos cosas. Te has metido filtros porque parece más delgada, pero al final era que no, que se había metido unas lentejas. Bueno, la chica contó que durante un tiempo tuvo problemas alimenticios. Yo creo que esto, Toñi, lo sabrá arreglar rápidamente, porque tú que la conoces sabes que no lo dejará pasar sin más. Es un malentendido, estoy segura de que no quería ofenderla. A veces la piel de las personas que han pasado por situaciones es mucho más fina. Y bueno, lo va a arreglar sin duda. El ministro Bustindoy, el de Derechos Sociales, ha presentado las nuevas tarjetas Monedero, ya sabes, Herrera. Son para familias vulnerables, pero ya están haciendo mucho ruido.
Impulsamos un cambio de modelo por el que se va a facilitar a las familias vulnerables unas tarjetas Monedero o vales canjeables por productos de alimentación y otros productos de primera necesidad, como los productos de higiene, en lo que será un modelo menos estigmatizante para las familias que podrán comprar estos productos directamente en el supermercado.
Bueno, pues algunos tuiteros en redes dicen que se trata de cartillas de racionamiento. Y eso fue tendencia ayer. Cartillas de racionamiento. Ayer se cumplieron, Herrera, 15 años del asesinato de Marta del Castillo, que se dice pronto, ¿eh? 15 años sin paz para su familia, sin poder hacer duelo y sin cuerpo que velar. Y hubo concentración frente a la Audiencia Provincial de Sevilla para pedir que sigan las investigaciones. Este es el abuelo de Marta.
y pedimos a la justicia que se siga investigando todo lo que queda por investigar, sobre todo la clonación de esos teléfonos que, como decía mi compañero, eran fundamentales para saber exactamente dónde está el cuerpo de Marta.
Pues es que lo único que podemos hacer es no olvidarla, no olvidar a Marta, ni olvidar a su familia. Es que no queda otra, porque no está en nuestras manos, está en manos de la policía, y también para ellos es difícil. Ya sabes que no están encontrando en la clonación de esos teléfonos, sobre todo del de Carcaño, alguna pista fiable. Por lo menos no nos lo han contado de momento. Así que, bueno, pues seguir rezando por su familia y porque todo siga para adelante y esto no se pierda. Nunca nos olvidemos. Homenaje a Gregorio Ordóñez, 29 años después de su asesinato a manos de ETA. Acudió Feijóo e Isabel García Ayuso.
En este homenaje a Gregorio Ordóñez no encontrarán a los que se apoyan en los terroristas. No verán a quienes sostienen que lo mejor sería hacer como si no pasara nada. Tampoco a los que hablan de conflicto, como si dos discutieran en un mismo plano. Y tampoco a aquellos que, faltando a la verdad y a la historia, han entregado Pamplona a Bildu.
Ayer la hermana de Gregorio, Consuelo Ordóñez, es que traigo ruido siempre, ya lo siento, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo tuiteó nuevamente la utilización de mi hermano Gregorio como del resto de víctimas del terrorismo para sus exclusivos fines políticos. Así no. Y me voy con un ruidito que se va a poner muy de moda en Madrid con ese anunciado Gran Premio de España en el circuito urbano de IFEMA.
¿Es una sierra mecánica?
No. Eso es un coche.
Ah.
Los compañeros del partidazo de COPE han hecho una simulación por lo que será ese circuito de IFEMA y te digo, está en nuestras redes, en cope.es y en el partidazo. Queda muy aparentón.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. ¿En qué lado quieres estar? Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros sujeto a financiación con 5 años de garantía y mantenimiento. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Es momento de ahorrar con nuestra bajada de precios en 500 de tus productos favoritos marca Carrefour. Como galletas tostadas, jabón de Marsella, nuggets de pollo y... Bueno, no te voy a decir los otros 497 que estaríamos aquí hasta mañana. Tú ya sabes cuáles son tus favoritos y costando menos, seguro que te gustan más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.